día de hoy he titulado al mensaje tal como el día es día de misiones. Un día en el cual recordamos muchas de las cosas que estamos alcanzando para Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama a las naciones. Dios ama el mundo. Tal lo dice así el versículo. De tal manera amó Dios al mundo que dio la solución a muchos de los problemas que se están viviendo actualmente. Y no solo eso, los problemas que también se pueden llegar a vivir en un futuro cercano o lejano. Dios ama a las personas. Por eso oramos por ellas. ¿Para qué? Para que ellos también puedan volver su mirada al camino correcto, a Jesús. Puesta la mirada en aquel que puede marcar la diferencia. No estamos diciendo en aquel que puede bendecirnos nada más materialmente. Qué bueno si Dios lo está haciendo. Pero estamos hablando en aquel que realmente está llegando a los corazones que su necesidad, inclusive no es una necesidad material, es una necesidad más profunda. Día de misiones. Hoy celebramos esto acá en Champion Forest, en todas las sedes. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y ama a las personas. Él ama a nuestros vecinos, a pesar de que a veces tú y yo no los soportamos. Tú has de tener buenos vecinos, por lo que se ve. Estás feliz con los tuyos, ¿cierto? Cuando estamos con esas personas que no aguantamos, porque no son de nuestra nacionalidad, porque no hablan nuestro idioma, debemos recordar una cosa importante. Dios ama a las personas porque Él los formó. Cuando nosotros, iglesia, tú y yo, buscamos el rostro de Dios y nos volvemos a Él, es cuando en nuestra vida y en la vida de los demás podemos verla bajo la óptica de Dios, bajo la perspectiva de cómo Dios ve a las personas. Por eso vamos a estudiar el pasaje en el cual lo conocemos como la Gran Comisión. Mateo capítulo 28, versículo 16. Mateo 28, versículo 16. Dice así la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Di conmigo, todas las naciones. Eso es importante. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Jesús les está hablando a los discípulos. Y tengan por seguro esto, les dice al final, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. La última asignación. Él había caminado por mucho tiempo con ellos, pero ahora se acercaba el momento de la ascensión. Y antes de esto les dice: les encargo esto. No se vayan a olvidar de esto que es sumamente importante. Y de hecho, aquí radica todo el propósito de por el cual yo vine a esta tierra. A este versículo, a este pasaje que hemos leído, lo conocemos como la Gran Comisión. Una misión dada a los discípulos de Jesús. Y tú y yo hoy en día somos discípulos de Jesús. La misión de nuestro Dios es nuestra misión. Tú y yo somos misioneros de Dios. Y es eso lo que vamos a hablar en esta tarde. Llevamos la misión de Dios donde quiera que Él nos lleve, donde quiera que Él nos coloque. Por eso la pregunta que yo te quiero hacer en esta mañana, en esta tarde: ¿cómo puedo cumplir en mi vida la Gran Comisión? ¿Cómo puedo cumplir en mi vida este mandato que Jesús les encargó a estos discípulos, pero que también aplica para nosotros, la iglesia del año 2019 y la iglesia que va a continuar estando? ¿Cómo puedo cumplir la Gran Comisión en mi vida, punto uno, es importante estar en el lugar indicado. Es importante estar en el lugar indicado. El versículo 16 del capítulo 28 que acabamos de leer dice: entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron, caminaron al monte que Jesús les había indicado. Cuando yo leo este versículo, lo primero que se me vino a la mente es: ¿cómo supieron ellos cuál monte, hacia cuál debían ir? Si probablemente habían muchos otros montes en ese lugar. Habían más montes en esa región. Si Jesús les hubiera dicho nada más vayan a algún monte, yo te aseguro una cosa, eso hubiera sido un relajo. Es como cuando armamos nuestras comidas, ¿sí o no? Que tenemos que decirle: hermano, haga esto, haga aquello. No, yo voy a hacer lo que mi corazón me dicte. No, cuidado, porque necesitamos seguir instrucciones. Los discípulos sabían lo que era seguir a Jesús. Ellos habían aprendido que aquel que los llamó cuando les dijo: ven y sígueme y te enseñaré, haré de tu vida algo diferente, te daré un propósito diferente. Ellos tuvieron que dejar cosas a un lado para seguir la indicación que Jesús les estaba dando. Los discípulos sabían obedecer. Los discípulos no se fueron a cualquier monte. Los discípulos se fueron al monte que Jesús les había indicado. Caminaron hacia ese lugar. ¿Por qué? Porque ellos habían seguido a un maestro del cual uno de ellos le dijo al Señor en su momento: Señor, ¿a dónde más iremos? ¿A quién más iremos? Si solo tú tienes las palabras de vida eterna que mi alma necesita escuchar. Tú has caminado por muchos lugares. Probablemente has andado en muchos montes. En algunos de ellos no te ha ido de lo mejor en esta vida posible. Pero asegúrate una cosa, siempre está en el monte que Jesús te está indicando. No se trata de que tú veas las montañas y digas: esta me gusta para construir mi casita. No se trata de que vayas a la playa. No estoy criticando, te estoy poniendo ejemplos, ¿verdad? Si tienes casa en la playa, invita. No se trata de decir: a mí me gustaría hacer esto con mi vida. Se trata de decir: Señor, el Señor que tiene las palabras de vida eterna, ¿dónde es el monte que me querías tener? Ah, cuando nosotros le hacemos esa pregunta al Maestro, es como los discípulos. Jesús comienza un proceso en tu vida, que es un proceso de detalle. Fíjate lo que dice el Salmo 37, 23. El Señor dirige los pasos de los justos. ¿Hay algún justo en esta tarde, en este lugar? Algunos le están dudando, ¿verdad? Hemos sido justificados por Jesús, por el sacrificio de Jesús. No estamos hablando de que si somos buenas personas o no. El sacrificio de Jesús es lo que nos justifica. ¿Hay algún justo en esta tarde, en este lugar? El Señor está dirigiendo tus pasos. Es lo que la palabra dice. El Señor dirige los pasos de los justos. Y luego me gusta esta frase: se deleita en cada detalle de su vida. ¿De la vida de quiénes? De los justos. Cada detalle. Dios quiere guiar tu vida y quiere tener cuidado, pero de una manera tan detallada que no te va a quedar confusión de cuál monte tienes que subirte. Él quiere decirte cuál es el monte. Debemos aprender a escuchar a Él. Es como cuando planeamos un viaje de vacaciones o un viaje. Siempre hay detalles. Planeamos la hora de salida, planeamos la hora de llegada, planeamos los lugares a los cuales vamos a ir, planeamos la comida que vamos a disfrutar. Esa es mi parte favorita. Planeamos todo para que sea una experiencia inolvidable. Imagínate al Señor, al Espíritu Santo, planeando el hermoso viaje de tu vida. Una experiencia que no va a tener comparación. Pero de nada sirve que el Señor planee tu vida si tú no le obedeces a lo que Él te está mandando hacer. Los discípulos no se fueron a cualquier monte. Se fueron al monte que Jesús les indicó. Cuando Jesús mueve tu vida, hace un viaje inolvidable, una experiencia tremenda. Yo nunca me imaginé que Dios me iba a sacar del Salvador para llevarme a muchos lugares y conocer gente tan linda. Algunos necesitan más fea ese amén. Conocer gente más, muy linda. Algunos más lindos que otros. Pero en este viaje yo conocí a alguien que es lo más hermoso sobre el planeta Tierra. Ricky, ayúdame a poner en este viaje que yo trato de hacerle caso al Señor. Conocí a alguien muy especial para mí. Sammy, ven acá con nosotros. Yo he invitado a mi esposa porque yo dije, día de misiones, voy a traer a una misionera de bien lejos. Me la traje desde Japón para ti, ¿verdad? Ven acá conmigo unos minutitos. Y yo te dije, ¿verdad? De toda la gente linda que he conocido, hay unas que son más lindas que otras, ¿verdad? ¿Alcanzas ahí? Sí, habla salvadoreño por si no sabías también. Yo así brevemente, fíjate, con Sammy, le dije, Sammy, yo quiero que la gente te conozca un poquito porque yo siempre hablo de la japonesa y algunos pues no la ven ni en fotos ni nada. Es porque anda sirviendo al Señor. Ella anda sirviendo al Señor con su vida. Pero yo quiero que nos cuente, yo conozco la historia, pero quiero que les cuente a ustedes, resumido así, ¿por qué dejaste Japón? Y cómo tu vida, o sea, ha ido cambiando, si es que ha ido cambiando, y cómo estás impactando actualmente, si la misión continúa con tu vida o ya se acabó. Cuéntanos un poquito, ¿verdad? ¿Por qué dejaste Japón?
Bueno, buenas tardes. Bueno, yo salí de Japón a los 15 años, y fui para Nueva Zelanda porque quería aprender inglés. Me gustaba mucho el inglés y fui a estudiar. Y mi papá es pastor y siempre ha sido, ya tiene más de 50 años de ser pastor. Y yo fui a Nueva Zelanda, pero no quería saber nada de Dios ni nada de la iglesia. Entonces llegué a Nueva Zelanda, pero gracias a las oraciones de mis papás y seguramente los hermanos de la iglesia de mi papá oraban, y gracias a sus oraciones acepté al Señor estando en Nueva Zelanda. Y cuando acepté al Señor, yo entré con todo y yo quería servir a Dios con toda mi vida. Metí a un seminario a estudiar, y si hubiera sido por mí, ya hubiera ido a otra nación a servir a Dios, pero Dios tenía otros planes. Y después de 5 años de estar allá, Dios me dirigió para que regresara yo a Japón. Y llegando a Japón, andaba buscando iglesias y llegué a una escuela, un instituto bíblico que se llama Cristo para las Naciones, que también está en Dallas. Ellos pusieron una escuela en Japón y estaba cerca de mi casa, entonces fui a visitar para preguntar y que ellos me recomendaran algunas iglesias. Y ahí yo me acuerdo, llegué ese día y esa persona en la oficina me dio algunos nombres de las iglesias, y ahí nos pusimos a orar para que Dios guiara mis pasos. Y después de algunas visitas a diferentes iglesias, encontré una iglesia que estaba dirigida por unos misioneros mexicanos. Y ahí,
¿en Japón?
En Japón.
No en México. ¿Hay algún mexicano en esta tarde?
¡Viva México!
Gracias a Dios por México. Yo le estoy muy agradecido, de verdad. Un misionero mexicano en Japón.
No iba a la iglesia de mis papás porque en ese tiempo ellos viajaban una hora para pastorear a una iglesia un poco lejos. Pero ellos, pues, tenía una hija que no quería nada con la iglesia, y ahora regresa esa hija con todo de Dios y que quería servir a Dios. Entonces estaban felices, nunca se quejaron de que yo fuera a la otra iglesia. Y yo empecé a servir en esa iglesia, en el área de alabanza, y algo que nunca había dicho a nadie era que yo tenía un deseo, un sueño de estudiar música y prepararme en esa área para servir a Dios. Y un día en esa iglesia de los mexicanos llegó un misionero de Singapur que vivía en Japón.
Espérate, ¿un Singapur a la iglesia del mexicano?
Uno de Singapur.
Llegó a la iglesia ahí en Japón. Ok, interesante. Detalles.
Bueno, entonces la esposa de ese misionero oró por mí, y esa vez, por primera vez, le dije, yo tengo ese sueño de estudiar música y prepararme para servir al Señor. Entonces ella oró para que Dios ordenara los pasos, ordenara el camino. Y algunos meses después, Dios abrió la puerta para que yo fuera a México a estudiar. Y fui a Durango, México, a estudiar en una escuela cristiana donde daban clases de música y también clases ministeriales. Éramos jóvenes.
Todavía somos, mi amor.
Todavía somos, pero éramos más jóvenes que queríamos prepararnos más para servir a Dios. Ahí conocí a mi esposo. Y algo que nos unió mucho fue la pasión por las naciones. Dios me había dado un amor y una carga especial por España. Y cuando empezamos a hablar, me di cuenta que a él también le había dado la misma carga. Y también le pregunté si estaba dispuesto a ir a Japón a servir a Dios. Y me dijo que sí.
¿Eso te dije? Ok.
A ver si es cierto.
Sí funcionó.
Pero me convenció.
Entonces, después de México, hay una etapa interesante que por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Si quieres más detalles, eso ya es con comida, con café. Lleva un poquito más de tiempo, pero estamos abiertos para servirte. Dios nos dio la bendición de ir luego a Guatemala. Estuvimos en Japón un tiempo también, unos meses, más que todo conociendo a mi suegra. Nos dio la bendición de estar en El Salvador. También estuvimos por un año por allá. Luego fuimos a España 2 años. Estuvimos en Portugal también 1.5 años. Y luego Dios nos llama para acá, para Houston. También siguiendo la indicación, tratando de seguir la indicación que Jesús nos estaba dando. Ahora, aquí en Houston, para hacerte la historia un poquito corta, llegamos a Champion Forest, hicimos de Champion Forest nuestra congregación, y yo ya era pastor, me ordenaron como pastor, y bueno, el resto es historia. Pero actualmente, Sammy, ¿cómo has visto Dios obrando en tu vida? ¿La misión continúa?
Actualmente estoy sirviendo en el coro de los niños, que se llama WOW.
¿De dónde? ¿Qué coro?
De
aquí en la iglesia tenemos un coro de niños.
Sí.
Dile a las personas que no saben de
los
ese coro.
Los miércoles nos reunimos a las 6:30 y algo que me da mucho, mucho gozo, es un honor realmente y privilegio de poder ministrar a los niños de las naciones que alguna vez han bendecido mucho a mi país. Porque hay niños mexicanos, hay niños americanos, muchos niños hispanos también. Entonces, ahí estamos enseñándoles a adorar a Dios. Pero no solo eso, sino a través de las canciones, a través de la palabra de Dios, estamos enseñándoles que lo más importante de la vida no es sobresalir en algo, no es ganar bien y vivir bien, no es ser famosos, sino lo más importante de la vida es conocer a Jesús y caminar con Jesús y así descubrir lo que Dios tiene para sus vidas y así crecer y saber lo que Dios quiere que hagan con sus vidas cuando crezcan también.
Amén. Gracias, preciosa. Gracias a mí. Esa es mi esposa. Saco pecho, ¿verdad? Sí. Ella dijo algo muy importante, fíjate. Nosotros como padres anhelamos cosas buenas para nuestros hijos. Anhelamos buenas posiciones, anhelamos buenos empleos. Si yo hablo con cualquier padre acá, todos coincidimos en que queremos que le vaya bien en la vida. Pero hagámonos la pregunta, nosotros como hijos de Dios, ¿qué quiere nuestro Padre Celestial que nosotros seamos? Cuando hablamos de la misión de Dios, es nuestra misión, es importante el no perder la indicación de Jesús en los lugares que Él nos está enviando. Nosotros estamos felices de tenerte acá en Champion Forest Jersey Village. Esperamos que este sea el lugar al cual Dios te ha traído. Porque nosotros no andamos convenciendo a la gente de que venga. Dios es el que mueve tu vida. Hoy estás acá, el día de mañana puedes estar en alguna de estas misiones. El día de mañana puedes estar en Japón, allá con el misionero mexicano, que le estoy tan agradecido que me la mandó, ¿verdad? Pero recuerda lo siguiente, para llevar la gran comisión en tu vida, es importante estar en el lugar indicado. Se dirigieron al monte los discípulos que Jesús les había indicado. Y luego el versículo 17 dice, cuando vieron a Jesús, un versículo después de esto, ellos habían llegado al monte, habían seguido la indicación. Y cuando vieron a Jesús, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Pero luego dice ahí en signos de exclamación, pero algunos de ellos dudaban. Punto 2. El ver y adorar a Jesús me mantiene enfocado. Si yo quiero llevar a cabo la gran comisión en mi vida, debo entender la importancia de estar en el lugar indicado, pero luego debo ver y adorar a Jesús, porque eso es lo que me mantiene a mí en la misión, estando enfocado. ¿Por qué? Porque la duda vendrá. Y los problemas con la duda es que te sacan de la misión. La duda en sí no es el problema es cuando las dudas no son resueltas. No dudemos de que Dios nos tiene en este lugar. No dudemos de que lo que estás viviendo, también Dios puede glorificarse en medio de eso. No pierdas el enfoque de lo que Dios está haciendo con tu vida. Es como cuando tomamos una foto, ayúdame con eso, Ricky, y tú te enfocas en una flor. Y la flor te sale toda borrosa. Puedes ver todo, menos la flor en la cual tú tenías que estar enfocada. ¿Alguien toma fotos así? Y tú dices, mamá, no me sacaste bien. Solo tenías que apretar el botón y no pudiste enfocarte. Hay una gran diferencia cuando perdemos el enfoque. Ayúdame con la siguiente, Ricky. ¿Por qué? Porque cuando tú mantienes el enfoque, el resto no importa. El resto no tienes tiempo para estarlo viendo, porque el enfoque es lo que te mantiene allí. Dios te ha llamado con un propósito, pero en ocasiones has dudado demasiado y has dejado que las circunstancias y que las cosas de esta vida te desvíen de lo que Dios ha estado haciendo con tu vida. Has llegado dudas acerca de todo lo que estás viviendo. Y la duda, él no es la flor donde Dios te mandó a estar enfocado. Fíjate lo que dice Hebreos 12:1, el famoso pasaje de la fe. Mira, cuando el libro de Hebreos habla acerca de la fe, en el capítulo 12, versículo 1 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos. ¿Cómo corremos esta carrera que tenemos por delante? Al fijar la mirada en un solo lugar. Al enfocar tu vida en un solo lugar, no en el resto, en Jesús. El campeón, me gustó esta versión como decía así. ¿Quién quiere estar del lado del campeón? Hoy ganamos en la noche, ¿sí o no? ¿O no? ¡Ay, qué falta de fe! No, estoy yo en el segundo, ahí me quedé, ya no. ¿Para qué ganarle a los otros? Sí. Todos iguales, sí se puede, ¿sí o no? Hay que estar enfocados. Pero cuando tú no estás enfocado, comienzas a ver todo lo que pasa a tu alrededor. Dejas de ver al campeón que es Jesús de tu vida. Y no solo eso, dice el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Si tú dejas de ver a Jesús en esta vida, perdiste todo. La foto te va a salir mal. Si tú dejas de enfocar tu vida en lo que Dios quiere hacer contigo, te vas a desviar a cualquier monte. Vas a terminar en cualquier montaña, pero no en la montaña que Jesús quería tenerte a ti y a tu familia y a tu negocio y todo lo que tú representas. No andes buscando montes en esta vida en los cuales tú crees que se puede edificar. Busca el monte en el cual Jesús te está diciendo: edifica sobre este lugar. Ahí está la diferencia en esta vida. ¿Por qué? Porque en esta vida necesitamos entender que Jesús es el único que puede guiarnos y llevarnos al lugar correcto. El campeón que inicia y perfecciona mi fe es ese campeón que fue un campeón para todos aquellos que nos están viendo correr la carrera de la fe. Es lo que dice Hebreos. Pero cuando tú quitas la mirada de Jesús, comienzas a ver los problemas que tienes con tu pareja. Y ya no quieres ni venir a la iglesia. Ahí es donde más tienes que ver a Jesús. Comienzas a ver todos los biles que tienes ahí en la refrigeradora. No sé por qué siempre decimos que los biles están en la refrigeradora, ¿verdad? ¿Cómo es que esa comida no se ha echado a perder con tanta deuda? Mira a Jesús, adórale. Pero aunque estos discípulos, habían varios ahí, algunos de ellos dudaban. ¿De cuál discípulo somos tú y yo? ¿Somos de los que estamos viendo al campeón en nuestra vida? ¿O somos de los que estamos ahí viéndolo, pero no lo adoramos? Cada vez que la vida te quiera sacar del enfoque, ve y adora al único que necesita ser adorado. Por eso en esta tarde cantábamos: reinas por siempre, Dios, reinas por siempre. ¿Por qué? Porque yo no quiero que nada nos desenfoque en esta vida. Mis amigos, fíjate, en este lugar debemos entender que Dios quiere estar con nosotros. Y como decía el Salmo, Él anhela dirigir tus pasos. Pero de nada sirve que Él dirija tus pasos si tú no le obedeces a la dirección que Él te está dando. No sabes qué hacer con tus hijos. El Señor te quiere mostrar el camino. No sabes si la carrera que quiere estudiar tu hijo es la correcta. El Señor te quiere dar paz en medio de esas decisiones. Pero necesitas mantenerte enfocado. No mires al resto. Porque los discípulos de Jesús no miramos la vida como la mira alguien que no tiene a Jesús. Nosotros miramos oportunidades donde otros solo ven problemas. Nosotros vemos vida donde otros solo ven muerte. Esa es la diferencia del tener a Jesús en el corazón. Porque Él es el campeón que inicia y perfecciona tu fe. Último punto. ¿Cómo puedo llevar la gran comisión en mi vida? Mostrando a otros el amor de Dios. Mostrando a otros el amor de Dios. Ya estamos en el lugar indicado. Ok. Ahora ya estamos viendo y adorando a Jesús para mantenernos enfocados. Ok. Ahora toca una acción. El mostrar el amor a alguien más. Yo termino con lo que dice el versículo 18 al 20. Fíjate. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, y me gustaría pensar que en esta tarde el Espíritu Santo se acerca a tu corazón y te habla lo siguiente: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Eso quiere decir que no hay mayor autoridad que esta. Ni un presidente humano puede tener tanta autoridad como la tiene aquel que es el campeón de tu fe y de mi fe. De aquel que está perfeccionando y guiando nuestros pasos. Entonces dice: si yo tengo esta autoridad, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y aquí viene la manera de hacer los discípulos: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no solo eso, enseñen a los nuevos discípulos en esta carrera. Quiere decir que hay personas que a veces no están tan experimentadas. Estuve el día de ayer corriendo mis 6 kilómetros en lo que hicimos de la iglesia para enviar agua limpia a muchos lugares, comunidades de Asia. No corrí los 6 kilómetros, pero sí di mi aportación para que manden el agua. Porque no se trataba de ir a correr. Ay, pastor, es que a mí no me gusta correr. No se trata de ir a correr. Se trata de que todo lo que tú haces está enseñándole a otros nuevos discípulos quién es el que cambia la vida. Enseñándole a los nuevos discípulos a obedecer. Ay, Señor, ¿Cómo le voy a enseñar yo a obedecer a alguien si yo mismo no estoy obedeciendo, pastor? De ahí la importancia de entender de que Jesús quiere tener una relación contigo, de la cual te agarra de la mano y te dice: vamos por este lugar. Mira dónde te metiste. ¿Nunca te tocó sacar un niño chiquito del lodo? ¿No te pasó a ti? En una ocasión mi hija me llegó toda enlodada. Y la primera reacción de uno como padre es: ¿dónde te metiste? Y no traje otra ropa. ¿Y ahora qué hacemos? Pero el Padre Celestial no tiene esa reacción humana que nosotros tenemos. Él dice: ¿estás en el lodo? Tranquilo. Metítote, solito te metiste. Sí. Pero yo te saco. Te agarro. Vente por acá. Te voy a indicar nuevamente el camino. Y en esta vida que has andado dando rebote tras rebote, buscando el lugar perfecto que no existe, solo hay un lugar perfecto: estando tomado de la mano de aquel que tiene toda autoridad sobre el cielo y la tierra. Y nos dice: por tanto, vaya y hagan discípulos. Pero es que no estoy preparado, pastor. No sé cómo enseñar la Biblia. Nadie está hablando de enseñar la Biblia. Se está hablando de mostrar la Biblia a través de lo que yo hago con mis acciones. El problema está en que a veces sabemos mucha Biblia aquí, pero no baja aquí, que es donde ocurre la transformación. Dios quiere levantar tu vida y quiere alcanzar muchas naciones a través de ti. Y tú puedes decir: pastor, pero ni siquiera puedo salir del país. Dios es tan amoroso que te llevó de la mano y te dice: tranquilo, yo te llevo las naciones a donde tú estás. Houston, la ciudad como no hay otra, donde los mexicanos digan: hágale. Donde los japoneses dicen: órale. Bueno, la japonesa, no sé si todos. La mía sí lo dice. Vaya pues. Donde comes pupusas. Tú siendo argentino. ¿Cuándo desayunaste pupusas? Nunca. Si desayunaba dulce con café y mate. Y Dios te los manda con una asignación: hazlos discípulos. Para eso te formé, para eso te creé. Y en el camino, sí, te voy a ir bendiciendo, vas a tener muchas cosas hermosas, pero no te desenfoques de lo que realmente tu vida representa. Tu compañero de trabajo está recibiendo de Jesús, a pesar de que no sabe ni hablar ni español ni inglés. Y tú dices: a ver, otra vez, pastor. Sí, estoy hablando de ese compañero de trabajo que apenas le entiendes. ¿Tienes alguno de esos? Pero ¿sabes lo que él siempre sí entiende? Es cuando tú llegas y lo abrazas y le dices: hey, take it easy, todo va a estar bien. Yo conozco a un Dios que tú no conoces y te puede sacar adelante. Y de pronto ese hombre comienza a aprender inglés y hasta español le enseñas, pues. Y lo traes a Champion Forest Jersey Village y comienza a congregarse así con nosotros. ¿Y cuánto no hemos llegado a Champion Forest de esa manera? Porque alguien nos mostró la gran comisión. No nos habló de ella, porque iglesia no se trata de tener un estudio de lo que es ir a las misiones. Se trata de llevar el amor de Dios en donde quiera que Él nos ponga. Enséñeles que obedezcan todas las palabras que yo les he mandado. Y recuerden esto, discípulos: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.